La Universidad Nacional de San Luis va a priorizar las becas del comedor. De forma unánime, la Comisión de Becas y Residencias acordó priorizar la comida a la que diariamente accede el secundariado, el estudiantado, y garantizar el funcionamiento del comedor. La decisión se tomó como consecuencia de tener que gestionar en el marco de un presupuesto reconducido. Esta medida se encuadra en lo dispuesto en la actual emergencia económica, financiera y administrativa en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, que varias veces hemos hablado de esto, pero en distintos ámbitos. Esto también, esta emergencia económica, financiera y administrativa, llegó al comedor universitario. Y para contarnos de este detalle de que van a priorizar puntualmente las becas, es que lo tenemos aquí en el estudio a Raúl Páez de SAEBU UNCL, comedor universitario, que nos va a contar todos los detalles. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Zona Bien.
Muy buenos días, por supuesto, para todos ustedes y para toda la audiencia de la radio.
¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Bueno, lo habíamos hablado en una entrevista realizada al rector de la universidad, al contador Moriñigo, donde, bueno, se iban a dar ciertas prioridades. Todo tiene que ver con el recorte en el presupuesto universitario, ¿no?
Sí, en realidad desde el año pasado, una vez que de alguna manera se veía hacia el horizonte un panorama distinto al que nos tenía acostumbrado las universidades, entonces desde ahí ya estábamos trabajando para garantizar el funcionamiento del comedor como primer y gran objetivo de poder abrirlo y después de tener el servicio en ambos horarios, digamos, al mediodía y a la noche. Se nos ha complicado en algunas cuestiones, entonces hemos abierto al mediodía el comedor, pero bueno, teniendo este panorama de lo que nos encontramos, esta actual situación socioeconómica bastante adversa, entonces obligadamente tuvimos que hacer un montón de medidas e incluso todo esto tiene un trabajo previo, ¿no? Si bien en el primer Consejo Superior de este año, que se realizó en la Escuela Normal, ¿no? El 5 de marzo, ahí se dispuso declarar, ¿no?, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, esta emergencia administrativa, contable y financiera. Pero bueno, ahí tiene varios anexos, esa misma resolución, que es la 14-20-24 del Consejo Superior. El anexo 2 y en el artículo 2, que es incumbencia más de la Secretaría en la cual yo trabajo, ¿no? Ahí se recomienda priorizar las becas de comedor, ¿no? Obviamente esto tiene todo un paso previo que debemos después convocar a una comisión, que es la que interviene por ordenanza, que nosotros funcionamos, digamos, donde tiene representatividad las 8 facultades con sus representantes docentes y los 8 centros de estudiantes, ¿no? Que más el equipo del Departamento de Beca, de Trabajo Social y del área contable de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.
O sea, van a tener únicamente almuerzo.
Exactamente, de ahí de esa comisión, que es la que tiene la potestad de distribuir de acuerdo al presupuesto las distintas becas. Nosotros tradicionalmente tenemos 7 becas, ¿no? 7 becas que se había abierto la convocatoria desde diciembre hasta febrero. Entonces ahora lo que se hace, ese dinero, ese monto del presupuesto que, como todos conocemos, es reconducido, va destinado a las becas de comedor, ¿no?
Está bien, becas son aquellos que están becados que no pagan.
Exacto.
Digo, los que pagan por el plato de comida, ¿van a tener almuerzo y cena?
Por ahora el comedor funciona tanto para quienes acceden al beneficio de la beca como quienes van al servicio directamente para pagar, funciona el comedor al mediodía, tanto en San Luis como en Villa Mercedes. Es decir, todas las becas que teníamos, el presupuesto viene para otorgar beca comedor. Está bien, genera un montón de incertidumbre y duda de decir, che, yo soy de Novoli, yo me inscribí para la beca de transporte interurbano, porque eso es una de las becas, ¿no? Sí. Como discapacidad, cuidados infantiles, ayuda económica, transporte urbano, interurbano, y lo que es la beca integral, que son las becas que nosotros tenemos, igual que
como
la de discapacidad.
Todo.
Claro, entonces ahora se prioriza directamente la beca del comedor.
¿Qué sería esto de priorizar?
Exactamente, lo que se hace es, si por más que te hayas inscripto en la beca, por ejemplo, transporte interurbano, que era el ejemplo que yo citaba, nosotros estás con todas las condiciones y los requisitos por su situación socioeconómica, lo que hace el Departamento de Trabajo Social, cita a ese estudiante, obviamente donde ese formulario que se inscribe tiene carácter de declaración jurada, de hecho debe traer la documentación que acredite lo que ha colocado en ese formulario, y automáticamente, si está en condiciones, se le ofrece que hoy, por ese instrumento que es la resolución 14-2024 que mencionaba yo recién, se le ofrece la beca de comedor. Entonces tiene la posibilidad de optar o rechazarla, ¿no? Si la rechaza, tenemos lista de espera, y vaya si no tenemos lista en esta circunstancia.
Tengo una pregunta,
¿no?
para ir al grano. Yo pedí de transporte solamente, supongamos, y me dicen, che, transporte no, pero sí comedor.
Tengo de comer. ¿Sí? Sí, exactamente. Bien. Entonces se le da esa posibilidad. No es que automáticamente solo los que se inscribieron en la beca de comedor, por una necesidad, se les va a otorgar. No, todos los que están en condiciones, porque eso se evalúa a través del sistema.
¿Cuáles son las condiciones que tenés que reunir para acceder a una beca?
Primero, no superar los dos salarios vital y móvil, primero que nada.
Los padres.
Los padres, exactamente, de ingresos que se acrediten. Obviamente todos los datos se cruzan con ANSES, entonces, ese, digamos, en ese sentido es muy transparente cómo realiza la operación de lo que es el Departamento de Trabajo Social. Después, obviamente, nosotros tenemos tres categorías, ¿no? El ingresante, el renovante y el no renovante. El ingresante es el estudiante que eligió este año ingresar a la universidad. Sí. El renovante, que tuvo el beneficio el año anterior, que también este mecanismo, ¿no? Se los llama para optar, que tenemos hoy por esa
todos
resolución.
Todos los años se renueva.
Exactamente. Cumpliendo los requisitos que, bueno, es lo que me preguntaba recién, ¿no? Y el no renovante es aquel estudiante que ya está en tercero o cuarto, pero nunca tuvo un beneficio de beca. Entonces, los requisitos son eso. Después, en el caso que ya estás cursando en la universidad, tienes que cumplir los requisitos académicos, es decir, estar cursando cuatro materias en el transcurso del cuatrimestre y rendir dos finales anuales, es decir, ya tener en nota su situación económica, dos finales, es decir, dos asignaturas aprobadas. No importa la condición, sea promoción o por examen final, pero esos son los requisitos. Y después no haber cambiado, por supuesto, su situación socioeconómica de base, ¿no? Es decir, con lo que se le otorgó la beca en ese sentido, ¿no?
Raúl, y en el caso de, supongamos, ya un chico, o no un chico, porque por ahí no todo el mundo empieza la facultad a los 18 años, apenas sale del colegio, pero alguien que está en segundo año con 25 años. Y esa persona por ahí se sustenta solo, ya tiene su trabajo, ya está independizado. Digamos, ¿cómo se analiza esto? ¿También van a los padres?
No, automáticamente. Ellos,
¿a partir de los 21 ya no? ¿O cómo es?
No. Porque vos podés tener 35 y tal vez quien sea la fuente de financiamiento sean los padres o la familia.
Ojalá que no.
Ya está
grande
pero
chico, ¿ah?
Generalmente en esos casos ya el formulario, ahí en una de las pestañas, de las solapas que tiene, es del sustento independiente, se declara independiente. Entonces ahí es donde tenemos muchas particularidades, incluso chicos que muy chicos de 18, 19 han tenido algún tipo de inconveniente con la familia y realmente hoy demuestran, por eso es que interviene muchísimo trabajo social, se declaran independientes.
Cada alumno es
es una particularidad. Sí. Por eso esto del trabajo que hace destacar el trabajo social, ¿no? En el seguimiento, porque no es solamente esto que yo decía, después tiene que ver con los inmuebles que poseen a lo mejor los padres, ¿no? Si es casa propia, si es del interior, si es casa de adobe, si es de caña. O sea, es un contexto bastante importante lo que se analiza para asegurarse en eso.
Perdóname,
¿no?
Raúl, ¿no? Pero más allá de eso, que es válido, a ver, yo me pongo en la situación de un padre que por ahí durante una X cantidad de años tuvo un buen pasar económico, tuvo su vivienda, tiene su autito, tiene su estructura de vida armada, ¿no?
Exacto.
Está. Viene de otra provincia, o viene desde el interior de la provincia.
De la provincia,
¿está?
Sí.
El tema es que más allá de que por ahí vos superás esto que me estás mencionando, los dos salarios mínimos vital y móvil, pero, por ejemplo, para uno que viene de afuera que tiene que pagar el alquiler, que tiene que pagar un montón de cosas, más allá de que vos superés, no alcanza para todo.
No, por supuesto. Por eso que trabajamos en que hoy el menú sea 1.000 pesos para todo. Porque el costo real, por eso que se prioriza y esta acción de la beca es, vos decís, primero, por un lado, tenemos que separar estas cuestiones. Es para el becado que no paga nada y se garantiza hasta diciembre. Claro. Y por otro lado, este monto que viene de beca garantiza que nosotros tengamos una tarifa accesible. Es decir, para estos casos, o para incluso el beneficio lo pueden tener cualquier estudiante que ingrese a la universidad, hoy el menú cuesta 1.000 pesos, que es equivalente a un alfajor. Entonces, más allá de que hoy hablemos los de becas, que no van a tener erogación hasta diciembre, que eso es lo bueno también en esto. Es decir, nosotros otorgamos las becas hoy, al mes que sale seleccionado, ¿no? A 1.000 pesos. Pero en diciembre no es que nosotros le vamos a restar comida por más que tengamos que modificar el ticket, ¿no?
Está bien.
Se garantiza por resolución, por ordenanza que nosotros, 24 comidas mensuales. Y de paso, con estas medidas lo que hacemos es garantizar que el menú se siga manteniendo de una tarifa social. Es decir, hoy, sí, como van a existir, 1.000 pesos y pueden acceder todos los estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos? Que ahora, en ese sentido, hemos sido un poquito más rigurosos. Hemos añadido el historial académico vigente. Es decir, que registre nuestro sistema, que es el CIU Guaraní, movimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasó antiguamente? Y muchos estudiantes, al saber, han dejado la carrera por alguna cuestión y decir, che, yo estoy inscripto y todavía tengo el certificado de estudiante regular, que era el requisito que nosotros pedíamos antes.
¿Y los invitados?
Los invitados, por supuesto, pueden acceder al comedor, está por resolución. Pueden ingresar no solamente docentes, no docentes, que son los aportantes que sostienen la base del comedor universitario, invitados de aportantes, tranquilamente pueden decir, hoy está el menú 2.500 pesos.
Está bien.
Para esos invitados.
Cuando sos invitados, ¿no?
Pero los estudiantes. A mí, por ejemplo, ir hoy. Digo, che, hoy me quedo en San Luis, quiero ir al comedor universitario.
Puede hacer. ¿Puedo? Por supuesto, puede hacer.
¿Está? Por más de que no tenga un conocido ahí.
No, tenemos el tarifa particular, por supuesto.
Voy y digo, yo vengo de afuera. Pueden no soy comprar, alumna regular ni nada.
Exactamente. No. Nosotros contemplamos, esto ya no es de ahora, ha sido desde siempre, porque nosotros la universidad a veces tienen invitados académicos por algunas jornadas, congresos, actividades que tienen que ver con la institucionalidad, pero también se deja esto porque no es algo que se restringe solamente, ¿no? Y esa medida no se ha llegado, ¿no? Eso para que tengamos en cuenta, sabemos que el comedor, de hecho nosotros el año pasado agregamos también a graduados, porque antes no estaba, lo mismo pasó con el camping La Florida, agregamos a graduados y a jubilados y a personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hoy cualquier particular también puede acceder al comedor, no es obviamente la tarifa de estudiante, ni de aportante docente y no docente, se lo cobra como particular.
Particular
hoy está 3.500.
3.500 por persona.
Por persona.
Y la comida es la misma.
Eso iba a preguntar, ¿cómo viene la calidad de las comidas del comedor? Que siempre ha sido buenísima, las porciones grandes, bien balance nutricional, postre, frutita, todo.
Eso, para nosotros, rescindir la calidad no es una opción. Por eso es que tomamos esta medida, que generalmente ha generado esa incertidumbre, decir lo mismo, decir no abrir a la noche, ¿no? En esta cuestión, por ahora. Claro. Entonces, no es algo que está en discusión, es algo que lo vamos a seguir trabajando de esa manera. De hecho, porque vuelvo a insistir con esto, el comedor, si bien hay un ala importante que lo sostiene del presupuesto nacional y de la universidad, que es el pago del sueldo de nuestros cocineros y también de los impuestos. Pero el resto de la materia prima y todo lo autogestionamos desde la secretaría. ¿Qué quiere decir? Se autogestiona con el aporte, que es la única universidad en el país, de todas las universidades nacionales, que los mismos empleados sostienen el comedor universitario. Con un aporte de un código en el recibo de sueldo, código 67, donde eso ingresa mensualmente para el sostenimiento. Eso hace amortiguar también.
Un descuento automático que va.
Exacto, eso es amortiguar la tarifa, porque sabemos que 1.000 pesos no es la tarifa real, ¿no?
Claro.
Hoy la tarifa real, que nosotros compramos toda mercadería por licitación y a granel, es 2.750 pesos. Uh-huh. Sin contar el pago de los sueldos ni los impuestos, que eso lo costaría.
Solamente la comida.
Y después lo cíclico, ¿no? Del día a día del estudiante que va, compra la comida y demás. Y bueno, y también a nosotros nos es de bastante utilidad que vayan los docentes y no docentes, porque es otra tarifa diferencial del estudiante. Claro. O sea, el foco está puesto sobre la tarifa social que nosotros brindamos, sobre el estudiante que cursa una carrera universitaria, tanto en San Luis y en Villa Mercedes. Así que, bueno, eso en cuanto a las becas, ¿no? Pero me gustaría aclarar que hay una salvedad, que no todas las becas van destinadas. Nosotros ahí, las becas de discapacidad, porque es una cuestión lógica, desde el programa de discapacidad hemos estado trabajando, que tenemos muchos estudiantes que tienen alguna discapacidad motriz, ¿no? Sí. Entonces no lo vamos a hacer que vayan a los sedes del comedor, entonces ellos sí hay ayuda económica, y lo mismo, equivalente a 24 comidas, es decir, 24.000 pesos, ajá, al monto de hoy. Y la tercera sede, que es la Facultad de Turismo y Urbanismo, como no tenemos comedor universitario allá, todos los estudiantes preseleccionados, que después pasan a ser seleccionados por su condición socioeconómica y demás, se les otorga beca de ayuda económica para que, bueno, se queden tranquilos toda la población de San Luis, que en realidad no es que se centralicen los dos comedores, claro, y el resto centros de estudios no pueden acceder si no tienen esa salvedad. De hecho, así lo ha decidido también la Comisión de Becas y Residencias.
¿Y esa ayuda económica para estas facultades donde no hay comedor, Uh-huh. Se hace, no sé, una vez por mes, todos los días. Pienso que todos los días debe ser muy cansador hacer una transferencia. ¿Cómo es?
Es el pago mensual. Nosotros tenemos un convenio con el Banco Galicia. Ajá. Entonces, una vez que se genera, digamos, el listado de seleccionados, presentan la documentación que mencionaba anteriormente, también se crea una cuenta a través del banco y se deposita el dinero. Ellos hacen todas las gestiones si son ingresantes, claro, para otorgar el plástico, digamos, la tarjeta, y puedan cobrar por su cajero.
Claro. ¿Tienen un monto, o sea, estipulado diario?
24, lo equivalente a son 24 mil pesos por mes.
Claro.
Son 24 comidas equivalentes a las del comedor universitario.
Claro, bueno, que vos en otro lugar no conseguís ese precio, pero bueno, no, es lo que está estipulado.
Claro, lo que sí tienen esa cuestión de decir, no es que se actualiza durante el año, por eso decía esto de garantizar, nosotros hoy cerramos las becas 1.000 pesos, sí, y se mantiene hasta fin de año. Por eso también conviene por donde lo mire hacia el estudiante, decir, garantizo la comida, porque seguramente vamos a actualizar el ticket por una cuestión lógica.
Sí, sí, sí.
Lo que sí, si se otorgaban becas de ayuda económica, hoy podés ir a comprar esas 24 comidas, pero no sabes el mes que viene si te van a alcanzar 24, tal vez sean 16,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, eso sí, todo ese análisis se hizo antes de poder tomar esta medida, que en realidad es para garantizar el funcionamiento del comedor. Es básicamente eso, que el comedor en realidad accede no solo los becados, sino todos a esa tarifa que hoy la verdad que es accesible.
Está bien.
Está buenísimo. Raúl, ¿algo más que nos quieras contar del SAEBU? No sé, estoy pensando en el camping de la Florida, estoy pensando en el gimnasio de universitario.
La verdad que justamente hoy en la mañana ya firmamos el último actas de convivencia en la Villa Deportiva. Nosotros tenemos varios predios que trabajamos en conjunto con el gobierno, y bueno, todo eso ya estamos retomando esas actividades, no solamente en la Villa Deportiva, sino también en el predio de alto rendimiento del Pedro Presti, el AVE Fénix, ¿no?, que son los lugares, y después otros lugares que tenemos convenio, así que las actividades deportivas, a pesar de no tener presupuesto este año en cuanto al deporte, ¿no?, porque todas las políticas desde bienestar se enfocaron al comedor, entonces la verdad que los profes y los estudiantes le han puesto muchas ganas para poder recaudar a su vez fondos también, como para solventar sobre todo indumentaria, ¿no? Es decir, pelotas y demás cuestiones, porque sabemos que la universidad cuenta con los predios, entonces eso ya es un problema menos, ¿no?
Sí.
En ese sentido. Y el cambio en la Florida,
el Presti en convenio con la provincia.
Sí,
¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos a cargo el polideportivo y lo que es la provincia, la pista, ¿no? Entonces la pista de atletismo, entonces combinamos eso. Nosotros tenemos los 7 días el polideportivo y la pista a través de la Federación Atlética de San Luis la coordina, pero nosotros tenemos la disciplina de atletismo 2 días a la semana. Así que
sí,
bueno,
leía en la agencia de noticias que próximamente han lanzado ya los convenios deportivos que van a tener en forma gratuita con la provincia, y figuraba el Presti, ¿no?, para los próximos días.
Exactamente. No, y de hecho nosotros, y digamos, más allá que el año pasado tuvimos unas actividades importantes nacionales, este año estamos a la expectativa porque creo que la provincia tiene la infraestructura para ser sede, y bueno, esperemos que podamos brindar lo mejor para el deporte universitario y una población que tal vez no tiene muchos lugares de refugio, así que estamos trabajando con eso. Y para agregar, en cuanto a la Florida, tenemos este fin de semana largo de 6 días, un encuentro nacional de rodanteros.
Mira,
ya lo hemos hecho en otra... de rodanteros, ¿no?
Sí, casas rodantes.
Casas rodantes.
Ay, me prendo.
Sí.
Ahí estamos.
La coordinación es de la provincia de Rosario, sí, exactamente, y estamos trabajando ahí con Marta, que es la presidenta de rodanteros, así que ya está confirmado, ya hemos acordado un montón de cuestiones, así que el fin de largo se hace ese encuentro, ya lo hemos hecho con esta asociación hace un tiempo atrás, y bueno, la verdad que tengo mucha expectativa porque vienen personas de todo el país, ¿no? Es un lindo lugar para ir a visitar, lo que sí, para invitar a la gente que
no
va a ser evento cerrado.
Yo no tengo casa rodante, ¿puedo ir igual?
Por supuesto, no va a ser un evento cerrado, sino que va también puede ir el público.
No, digo, voy a estar compartiendo ahí con los rodanteros y va a aparecer, demasiado que la cruzamos.
La pobre sin casa
rodante. Sí. Demasiado que la cruzamos acá. Bueno, Raúl, es buena noticia esta, ¿no? Para los universitarios.
Obvio.
Son buenas noticias.
Sí, ya es la segunda nota que hablamos, al fin y al cabo, de comida. ¿No?
Sí, bien.
Claro, antes en otra circunstancia, pero digo, también la crisis económica llega a las universidades, llega el comedor universitario, llega a los estudiantes y está bueno que estén ahí como atajando penales, ¿no? Sí. Pareciera realmente está bueno todo lo que siempre brindan a la comunidad universitaria.
Lo más importante de rescatar esto, que también los grandes empresarios de la provincia acompañan esto, porque ustedes saben que la universidad todo es por licitación, ¿no? Públicas, claro, y abiertas. Nosotros tuvimos una situación finalizando el año pasado, en noviembre y diciembre, no teníamos proveedores que se presenten a las licitaciones. Entonces ahí el buscar y hacer contratación directa es bastante engorroso en el sistema público, donde uno tiene que rendir cuentas, ¿no? Sí. Porque el dinero al final es de todos los argentinos, ¿no?
Obvio.
Entonces, desde que empezamos este año, la verdad, no hubo menos de 4 oferentes y proveedores, que hay que tener una espalda para respaldar un comedor universitario, por más que sea sede San Luis y en Villa Mercedes, todos los gestionamos acá, nada más que se entrega la materia prima allá en Villa Mercedes, y estamos hablando de más de 3.500 estudiantes por día, ¿no?
Claro.
Entonces es una materia prima que hay que tener un soporte atrás, y la verdad que en ese sentido agradecer y invitar también, ¿no? Invitar que se acerquen. Nosotros en el primer piso está el departamento de compras y contrataciones, y bueno, todo producto que sea, bienvenido sea, porque realmente buscamos siempre precio, pero sin rescindir la calidad, y la verdad,
por
que
ejemplo,
en ese sentido,
yo
muy
vendo
agradecido.
Arvejas, voy, me presento y digo, estos son mis precios.
Nosotros te ayudamos incluso a llenar el formulario de ser proveedor del Estado, porque hay ciertos pasos.
Bien.
Nosotros verificamos si tienen deuda en la AFIP, ¿no? Entonces, todos esos pasos administrativos, al ser una entidad pública, tienen que existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este año, por ese lado, podríamos verlo bastante positivo, que tenemos gente que nos respalda para poder brindar el servicio de calidad y el servicio de comida semana a semana y día a día, porque eso es así. No sé si vieron un TikTok que salió de el año pasado.
Sí.
Fue la revolución ayer, ¿no lo vieron? Bueno,
no.
Fue la revolución. ¿Qué pasó? El año pasado se hizo una encuesta en la universidad de cuál era la comida más rica. Salió el pastel de papa.
Es que el pastel de papa en la universidad.
Bueno, ayer se hizo un TikTok de comunicación institucional desde la elaboración del...
Mostrando
del
pato, todo. Sí.
Y la verdad que fue el auge, el furor. Ayer salió a las 6 de la tarde y a la hora tenía más de 100.000 vistas y comentarios. La verdad que se hizo bastante viral, y ahí te das cuenta que el comedor universitario está netamente, más allá que está en el centro del corazón de San Luis, muy institucionalizado por el pueblo de San Luis.
Sí. No, pero aparte es buena, la comida es buena, o sea, no hay críticas, no conozco críticas.
No.
Mirá que años y siempre hacemos este tipo de notas y no me recuerdo alguna crítica al comedor universitario.
Todo lo contrario, nos criticaron o hicieron algunas observaciones porque era tan barato, ¿no? O sea, mil pesos.
En realidad la crítica, en realidad hay una crítica, es por qué no nos invitaron. Digo, ¿por qué no? Claro, porque ¿dónde está el pastel de papa para probarlo?
Por favor.
Y dar fe de eso.
Claro,
tanto TikTok y acá no veo un pastel de papa.
La verdad que eso también hace que todo el personal, tanto administrativo, contable, suministro, bueno, cocina, mantenimiento y servicios generales, se notan que hacen un trabajo impecable, porque el contacto que tienen es con los estudiantes. Entonces siempre digo yo, es un servicio el que brinda. Y no saben lo importante que para un estudiante, yo habiendo estudiado en la Universidad Nacional y venir al comedor siempre, vivir en las residencias universitarias y también estar becado en la secretaría, es algo muy importante, y trato de transmitirlo al personal, porque a veces queda ahí, che, es mi laburo, es mi trabajo, lo tengo que hacer,
no hay,
pero hay un sentimiento mutuo que es muy importante eso, ¿no?
Raúl, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, saber todas estas cosas que siguen sucediendo en la universidad.